El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Siempre una bendición poder congregarnos, ¿verdad? Y encontrarnos aquí en la casa del Señor para adorarle a Él en esta parte también y también aprender de su palabra. Quisiera que me acompañaran ahora en este momento a cantar el cántico Más allá del horizonte. Su corazón.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú nos has dado, mi Señor, por la bendición de poder levantarnos, Señor, en este día, hacer todas las cosas que teníamos planificadas para este día, mi Señor, y luego, Señor, ya cuando culminó el día, poder estar aquí, Señor, en tu casa, dispuesto a escuchar tu palabra, mi Señor, alabarte y glorificar tu nombre, mi Dios. Padre, también te pido ahora por las ofrendas, que tú las bendigas, mi Señor, y que tú bendigas a los hermanitos que están aquí, Señor, que están contribuyendo para tu obra, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Mientras recogemos las ofrendas, vamos a cantar al alto y sublime. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este momento que pudimos dedicar a ti, Padre, para levantarte alabanza a ti, Señor. Y te pido que hayan sido de tu agrado y que tú te hayas llevado toda la gloria, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella. También te pido que tú prepares nuestros corazones para la palabra que vamos a aprender, Señor, la palabra que vamos a estudiar en esta noche y podamos siempre tenerla nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón para así también poder vivirla, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y nos continúes bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén.
Y hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo estoy contento porque estamos en la iglesia. No estoy contento porque se está acabando el libro de Josué. Queda más que un estudio más. Y el estudio que viene es triste. Es cuando José se despide y le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si lo coge un maestro español, lo regaña. Porque yo se dice después, ¿verdad? Mi casa y yo, pero él dijo no. Yo y mi casa. Lo próximo que del estudio, le voy a dejar que hable de eso. No quiero quitarle la diversión. ¿Qué ustedes ven aquí en esta imagen? Aquí hay una persona con una espada. Aquí hay alguien que está corriendo por su vida. Y aquí hay alguien aguantándole la mano y diciéndole con esta mano a él que se detenga. Y esto que está aquí aparenta ser una ciudad fortificada, ¿verdad? Un sitio, una casa no es porque está bastante alto. Vamos a estar viendo hoy las ciudades de refugio. Y aquí no apareció la porción, se supone que aquí tenga la porción, que vamos a estar en Josué capítulo 20 y 21. Capítulo 20 y 21. Estas son las porciones que vamos a estar considerando específicamente. Son solamente dos porciones. Usualmente estamos acostumbrados a tres porciones, pero hoy vamos a ver dos porciones solamente. En Josué 20, del 1 al 8, y Josué 21, del 1 al 3, y el 41. ¿Okay? El versículo clave, si alguien fuera tan amable y lo pudiera leer, se lo agradeceré. Ámbar.
Josué 20, versículo 4, dice de la siguiente manera. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos.
Muchas gracias. Vamos a explicar eso ya mismo. Pero ese versículo clave. Esta foto yo la sigo reciclando porque tío la sacó hace 9 años. Pero me gustan y siempre la sigo dejando en verdad central y en metas de aprendizaje. Pero la verdad central, hermano, es que las instrucciones que Dios dio para la creación de las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas, que también son otras ciudades que vamos a ver, son 48 ciudades en total, muestran el deseo que tenía Dios de que exista un trato justo para todo el mundo. Un trato justo. No solamente para los que tienen chavos, ni solamente para los pobres. Un trato para los que son culpables, para los que son inocentes, que todo el mundo se ha tratado de manera justa. Dios es justicia, la justicia es una de las virtudes de Jehová, y por eso Él instituye estas ciudades. Las metas para este estudio es que demuestre el conocimiento de las instrucciones que Dios dio acerca de esas ciudades de refugio, y número dos, que también refleje la actitud que tuvo Dios al crear esas ciudades de refugio. Que cada uno de nosotros, cuando salga de aquí esta noche, diga, mira, yo tengo que ser como Jehová, tengo que ser justo. No puedo hacer acepción de personas. Es bueno tratar a todo el mundo equitativamente. Amén. Este es un mapita que quería mostrarles a ustedes. Me gustó mucho porque te presenta las 48, no tengo que contarlo, pero se supone que aquí están las 48 ciudades que se repartieron entre los levitas. Dentro de esas 48 ciudades... habían 6 ciudades que eran ciudades de refugio. Vamos a explicar eso ya mismo, que era una ciudad de refugio y eso. Y usted las puede ver, las ciudades de refugio son los cuadraditos rojos. Van a ver 3 al lado occidental del río Jordán. 3 al lado occidental, 1, 2, 3. Y 3 al lado oriental, 1, 2 y 3. Y todas estas son las tribus, las tierras que se dividieron para las tribus de Israel, ¿ok? Así que vamos a estar viendo ya mismito, más en detalle, cuáles eran esas. Pero yo quiero dar un trasfondo. Hay 2 ciudades de refugio. Vamos a pasar para explicar qué era una ciudad de refugio. Cuando se repartieron las tierras, había muchas ciudades. Y si usted recuerda, en las campañas de conquista de Canaán, Dios le decía a Josué que destruyera todo, que destruyera todo. Sin embargo, habían algunas ciudades en lugares altos, prominentes, que eran fortificadas y eran fuertes, que se decidió que no se destruirían, ¿ok? Se dejaron allí. Vamos a ver ya mismo para qué son. Pero, ¿cuál era la razón que tenía Jehová en destruir todas las aldeas y todas las ciudades que había en Canaán? Para que el pueblo de Jehová no se contaminara. ¿Y cómo sabemos que era para eso? Porque él lo dijo, pero también ¿por qué? Porque cuando miramos en retrospectiva y vemos esas ciudades y esos pueblos que los judíos decidieron no destruir, vemos cómo eso fue carcomiendo en el pueblo de Jehová. Y cómo ellos comenzaron entonces a ir a esos lugares altos, a ofrecer sacrificios y libaciones a dioses que no eran Jehová. Y cómo entonces algunos de esos judíos, esos israelitas, se casaban con mujeres de pueblo que no era de Dios y comenzaban a adorar a sus dioses, a hacer las cosas que hacían esos pueblos. Pues las ciudades de refugio eran 6 ciudades que se iban a escoger en ese territorio completo. Si ustedes miran en el mapa anterior, tienes la tierra prometida, Canaán, toda esta tierra, y lo divide un río bien importante. Se llama el río Jordán. De hecho, yo estuve, cuando yo fui allá a Jordania en la movilización del Army, yo estuve por aquí. Por aquí. Y les recomiendo que si algún día visita allí, no se eche al mar muerto después de haber corrido un maratón, ¿ok? No lo haga. Estás deshidratado y la fricción que llevó tu cuerpo todo ese tiempo corriendo, por experiencia personal, arde mucho. No lo haga. Y en el río Jordán también, por aquí arribita, como acto simbólico también fui y me bauticé por allí. Pero aquí, este río que está completito por aquí, desde el mar de Galilea hasta el mar muerto y todo esto por aquí, eso se llamaba el río Jordán. ¿Usted sabe de la Biblia, del Nuevo Testamento, que en el río Jordán, quién era el que iba allí a bautizar a la gente? Juan el Bautista. Dice la Biblia que él bautizaba a las personas para arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios le decía también que después de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Pues ese río Jordán dividía los espacios que se le dieron a las tribus. Para este lado quedaban la media tribu de Manasés, la de Rubén y la de ¿quién? La de Gad. Esas tres tribus quedaban aquí. Y al otro lado quedaban entonces las otras 9 tribus. Pero en esta porción aquí van a haber 3 ciudades de refugio que van a estar distribuidas de una manera que las personas que estén en cada una de esas tribus puedan accederla. Y en el lado de acá también, si ustedes se fijan, están divididas bastante equidistantes la una de la otra. En posiciones estratégicas para que las personas fueran allí. ¿Qué tenían de especial esas ciudades? Esas ciudades estaban fortificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no era una aldea abierta. Allí, para poder entrar a esa ciudad, tú tienes que tener permiso, control de acceso, un pass. Tú llegabas allí y iba a haber un anciano no significa que está viejo, ¿ok? Un anciano, una persona líder de esa ciudad, que iba a estar decidiendo si tú ibas a entrar o no ibas a entrar, ¿ok? ¿Y por qué eran fortificadas? Porque vamos a ver que la misión de la ciudad de refugio es que cuando había una persona que cometía un delito, como asesinar a alguien sin haber él tenido la intención ni la premeditación, porque esa persona pudiera ir allí hasta que se pasara un juicio sobre lo que pasó. Imagínate que tú estás cargando aquí en Puerto Rico, estás montando un letrero en McDonald's allá arriba, y no atornillaste bien aquello, y pasó alguien por allí, se te cayó la tapa de McDonald's entera del letrero, y le dio a alguien y lo mató. Tú lo mataste, pero fue intencional. ¿Tú querías matar a esa persona? Pues estas ciudades estaban hechas para eso, porque para ese tiempo existía lo que se conocía como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si usted la mira desde un punto de vista objetivo, era una ley justa, ¿ok? Era una ley justa, ¿por qué? Porque el boricua, si le cortan un palo de mango, él le va a pegar fuego a la tala de batata, de yuca, lo que sea, completa. Se lo va a llevar completo. Pero la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, ni más ni menos. Pues la persona decía, me mataron a mi sobrino, pues yo voy a matar a la persona que lo mató. Ojo por ojo, diente por diente. Pero si esa persona no lo hizo intencionalmente, podía ir a una de estas ciudades, correr, ir volando, me están persiguiendo, yo de aquí me voy. Y ustedes leyeron el versículo clave, que usted va a hablar con el anciano, le va a decir lo que pasó, y lo va a dejar quedarse en la ciudad de refugio hasta que la congregación pase un juicio. Después de ahí, se decide si tú eres inocente o no eres inocente, y hay unas cláusulas más específicas que las vamos a ver ya mismo. Pero, un trasfondo, dos de las ciudades más importantes que usted tiene que haber escuchado ya muchas veces, es la de Hebrón, esa ciudad de Hebrón. Si ustedes recuerdan el estudio pasado, ¿quién pidió esa región de Hebrón? Caleb, ¿se acuerda? Que Caleb dijo, yo estoy todavía igual de fuerte que estaba antes. Y Moisés me prometió a mí esa tierra. Déjame ir allí, conquistarla y cogerla para mí. Y Josué dijo, está bien, ve y hazlo. De hecho, tenía otro nombre, lo vamos a ver ya mismo. Ahí también en Hebrón, históricamente, cuando usted recuerda ya en Génesis, creo que fue Génesis 14, si no me equivoco, que está Abraham con su sobrino Lot en el capítulo 13, y en el capítulo 13 de Génesis, que Lot le dice, ay, mis pastores y tus pastores se pasan peleando, no hay suficiente pasto para alimentar a los ganados de todos nosotros, ¿por qué no nos separamos? Y Abraham le dijo, para donde tú vayas, vete, escoge, si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y para donde terminó yendo Abraham fue para Hebrón. Lot se fue para la parte que se conoce como Canaán. Ese lugar donde estaba Sodoma, Gomorra, tiene unos plains, unos llanos bien bonitos, llenos de pasto y todo. Y también, aquí vamos con lo mismo, también esa fue la primera capital del reino de David. Cuando el reino estaba unido todavía, usted sabe que el reino se dividió en el sur y en el norte, Israel y Judá. Pues, cuando estaba unido todavía, la primera capital del reino fue ahí, en Hebrón. Si usted quiere buscar eso específicamente, se encuentra en Primera de Reyes 2:11. Vamos a esperar que se le quite la chiripiolca. Ok, y Siquem, estaba Hebrón y Siquem. Siquem era otra de las ciudades refugio, también tiene mucha historia. Allí, Abraham también construye un altar cuando él entra por primera vez a Canaán, en Siquem. Eso se encuentra específicamente en, si me acuerdo ahora, en Génesis está, pero, bueno, le doy por asignación buscarlo porque se me olvidó poner la nota. Si no, si usted sabe dónde queda, me dice, pero está ahí después de Génesis 12. Y antes de, mira, aquí dice, el altar junto a Jordán, mira, aquí dice, capítulo 22... si no me equivoco, dice que él hizo un altar junto al Jordán. Eso fue cuando él entra allí a Canaán. Porque si usted mira por aquí el mapa, Ur de los Caldeos, que era donde era Abraham, era por esta región por acá. No recuerdo ahora específicamente dónde queda, pero si no me equivoco era por aquí arribita. Por acá arribita. Pues cuando él cruza, entra lo que se conoce como Canaán, ahí él entra para Siquem, que queda arriba, mírala aquí, Siquem, ¿verdad? Entra por ahí, y ahí pone un altar, ¿ok? Eso está ahí en Génesis 22, ¿ok? Esta información, usted dice, ay, me va a aburrir con la historia, pero es importante porque te ayuda a tener ese conocimiento y decir, mira, a través de toda la Biblia se menciona este lugar, debe ser importante. Abraham construye un altar allí, José lo sepultan allí también, Jacob compra ese sitio y José sepultado allí. Josué, usted recuerda también cuando empezó su campaña, él hace un pacto en un monte que se llama el monte de Ebal. ¿Usted recuerda eso? Que estaban los montes allí, estaba haciendo el pacto, hablando con el pueblo. Ese estudio lo di yo también hace un mes. En esa porción que ustedes recuerdan que yo les dije que ellos cantaban, decían las maldiciones, uno y los otros decían amén y los otros decían las bendiciones, en esos dos montes, pues allí. Eso era en Siquem, ¿ok? Ahí estaba esa ciudad, en Siquem. Y también, esto se supone que sean dos bullets aparte, aquí va un slash, estaba aparte, aquí abajo. hay que editarlo antes de subirlo a la web. Era la capital del reino del norte. Cuando el reino se dividió, estaba Israel arriba y Judá abajo. Israel, en la parte de arriba, el reino del norte, la capital era Siquem. Y como último bullet, ahí en Juan capítulo 4, cuando usted lee en Juan capítulo 4, que Jesús habla con la mujer samaritana, que se sienta allí, él está sacando agua, y ella habla con él y dice, ah, tú debes ser judío, qué sé yo. Pues eso era en Siquem, ¿ok? Que Siquem queda en la parte de arriba, que es lo que se conoce como Samaria en el Nuevo Testamento. Muy bien, tenemos ese trasfondo. Y una última cosa que quiero decirle es que tengan en perspectiva que el estudio de hoy se trata de los levitas. No se trata de Josué, no se trata de Caleb, no se trata de ninguno de esos. Se trata de los levitas. Y los levitas, la situación que tenemos con los levitas es que eran personas que eran parte de una tribu, pero la heredad de esa tribu era Jehová, no eran tierra. Cuando hicieron la repartición que vimos en el estudio anterior, que se sentaron los jefes de todas las familias a repartir por suertes estos lugares, por suerte no es como la loto, por ejemplo, no es eso. Ellos tenían un sistema que Dios utilizaba para hablarle a ellos. A veces lo hacían Purim y Turim, se me olvida el nombre de eso, Purim y Turim, que era como unos daditos que tenían y lo enseñaban. También lo hacían con sorbetos de paja, decidían cuál era el más largo y el más corto, pero eran métodos que Dios había establecido, ¿ok? Ellos lo usaban. Pues los levitas no tenían tierra. Por lo tanto, en este estudio vamos a ver cómo los levitas, los principales líderes de las tres familias de los levitas, que eran los tres hijos de Aarón, ellos van a donde Josué y donde Eleazar y le dicen, mira, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Moisés nos prometió a nosotros unas ciudades, Moisés nos prometió a nosotros unos terrenitos para poder tener nuestro ganado y que ellos coman. Y entonces ahí es que hacen valer todo esto. Pero los levitas eran bien importantes porque ellos representaban a Dios en cada una de las tribus. Por lo tanto, ellos no podían estar en un solo sitio. Ellos tenían que estar en todas las tribus al mismo tiempo. Y ustedes vieron el mapa y ustedes ven todas las ciudades, las 48 ciudades están dispersas por todo lo que es Canaán y por la parte oriental también. Porque ellos tenían como símbolo la presencia de Dios y ministraban entonces los asuntos espirituales, los diezmos, la ofrenda, los sacrificios, todas esas cosas. Ellos estaban allí como representantes de Dios. ¿Okay? Si usted busca ahí en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 6 al 9, ahí se habla también entonces de las cosas que tenían que hacer los levitas en cada una de las ciudades. Si usted quiere dividir estos dos capítulos en algunas porciones, pues se puede dividir en esas cinco porciones. El primer capítulo completo te va a hablar de las ciudades de refugio, y después el segundo capítulo, que es el 21, te va a hablar de muchas cosas. Te va a hablar de cómo se sortearon las ciudades para los levitas y de las tres familias que les dije. Coat, Gersón y Merari fueron los tres hijos de Aarón, y de ahí entonces salen las tres familias de los levitas. Y vamos a ver cuántas, a todos les tocan 13 ciudades, a ellos les tocan 10, a otros 13, a otros 12. Y son 48 ciudades en total. Así que usted puede dividir los capítulos de esa manera. Vamos a esperar que se le pase. Okay. Y muy bien, pero el bosquejo para hoy son dos porciones solamente. Vamos a estar viendo los primeros 8 versículos del capítulo 20, ciudades de refugio. Y los primeros 3 versículos del capítulo 21 y el versículo 41, que eran las ciudades de los levitas. Mucha historia, pero vamos a tratar de hacerlo lo más o menos que se pueda, para que no se me vaya a aburrir y se me duerma ahí hoy. ¿Okay? Aquí tenemos la imagen de nuevo. Ahora, si usted con el trasfondo que hemos dado, yo le pregunto, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es? Una ciudad de refugio. ¿Quién es este que está aquí? Uno de los ancianos de la ciudad. ¿Quién es este que está aquí? El asesino supuestamente inocente. ¿Y este que está aquí atrás? El vengador. Titi lo dijo, el vengador, literalmente, ahí te va a decir en la Biblia, el vengador. Que el vengador tiene una palabra clave que se llama el Goel. Es una palabra hebrea, vamos a estar estudiándola ya mismo. Este es el Goel. ¿Okay? Acuérdese de eso. No hice quiz para hoy. Pero le puedo preguntar como quiera, aunque no esté ahí. el Goel, ¿ok? Muy bien. Alguien que sea tan amable, Titilori, de leer esos primeros 8 versículos. Josué 20, versículos 1 al 8.
Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés.
Okay, muchas gracias. Mucho, mucho material en 8 versículos. Pero lo más importante, el versículo 1 dice que lo que what follows, lo que sigue de ahí para abajo, es algo que dijo Jehová. Dice ahí, habló Jehová a Josué diciendo, ese es el versículo 1, se lo pueden memorizar si quieren. Habló Jehová a Josué diciendo, ¿y qué le dice? Que le habla a los hijos de Israel y les diga. Yo te digo que tú les digas lo que siempre vemos en la Biblia. Dios le habla a su profeta y su profeta le habla al pueblo. Hoy día, ¿eso pasa? Puede pasar, pero Dios también le habla directamente a las personas. Mira, Él nos dejó este libro que está aquí. Y Dios me dice a mí que te diga a ti que lo leas. ¿Ok? Lo lees y aquí está lo que Dios quiere para ti y para el mundo. Y dice, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Aquí está haciendo una referencia. Como todo lo que ha estado pasando a través de toda la conquista, siempre Josué está obedeciendo cosas que ya Dios le había dicho a Moisés que hiciera. ¿Por qué? Porque inicialmente era Moisés el que se supone que entrara a Canaán. Usted recuerda, ¿verdad? Se supone que Moisés fuera el que entrara, conquistara la tierra prometida y todas esas cosas. Por eso él hizo la campaña de espionaje primero y envió a aquellos espías, donde estaban Josué y Caleb. Y los otros llegaron todos pesimistas. No, que si hay gigantes, que si las ciudades amuralladas no vamos a poder hacer nada. Se supone que era Moisés el que entrara. ¿Pero qué pasó? Como Moisés se puso a ayuno en una, dice la Biblia que no había un hombre más manso que Moisés, pero en una le piden agua en el desierto. Y Jehová dice, tú le vas a dar con la vara de Aarón a la piedra dos veces, o una vez, no sé cuánto es que decía, me disculpan. Ah, que la hablara. Que le hablara, ok, discúlpame, no la leí, pero que le hablara a la peña, y la peña iba a dar agua. Pero él cogió, me imagino que estaba Aarón al lado, le quitó el palo y le metió unos cantazos allí. ¿Ustedes quieren agua? Y pa, le metió el cantazo. Salió el agua, pero no era lo que Dios quería. Y por eso fue entonces que Dios le prohibió a él entrar a la tierra prometida. Me imagino que Dios le habrá dicho, ya estás senil, mijo, ya estás senil, ya no puedes, ya no puedes dirigir este pueblo, te quedas aquí mejor. No vaya a ser que llegue allí la guerra contra los de Jericó, contra esa gente y te dé un patatú allí, mejor te quedas aquí tranquilito acá. Pues la referencia es las ciudades de refugio que él le había hablado a Moisés. Busquen su Biblia entonces, en Números 35, Números 35. Ahí es que se registra lo que le dijo Dios a Moisés acerca de la herencia de los levitas y las ciudades de refugio. Si usted lee en Números 35, versículo 1 al 8, va a estar viendo una porción que vamos a discutir ahorita, así que no le haga mucho caso a eso ahora, pero los versículos 9 en adelante, hasta el 28, es donde se habla de las ciudades de refugio. Y allí dice, en el versículo 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, lo mismito, igual que a Josué le dijo, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis, donde huya el homicida, que hiriera alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. ¿Del cómo se llamaba el vengador? Goel. No es Goel como, no es, esto no es fútbol. Goel, ¿ok? El Goel. Dice, para que se refugie del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación, de las personas que vivían allí. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al lado del Jordán, a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis al otro lado del Jordán, o sea, en Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Fíjate, no solamente para el israelita, para el extranjero también, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Quiero hacer un paréntesis y quiero reenfatizar el hecho de que esta ciudad de refugio no era solamente para los israelitas. ¿Por qué lo quiero enfatizar? Porque la salvación tampoco era solamente para los israelitas. Ustedes han visto muchas veces ya a través de la Biblia, por ejemplo, Rahab en Jericó, ¿qué pasó con ella? No era israelita, era de Jericó, pero la salvación llegó a ella. Nos dice luego en el Nuevo Testamento que por la fe fue que ella fue justificada, no fue por su obra, no fue por ser judía y por seguir unas normas, era por su fe, porque creyó en Dios y le fue contado por justicia, igual que Abraham. Porque eso, esa es una de las paradojas que la gente tiene, que no debe existir, que las personas insisten, que es la ley y que son los judíos. Pero técnicamente Abraham no era judío. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no era judío? Porque Judá era uno de sus descendientes. Era uno de sus descendientes. ¿Y la ley vino cuánto tiempo después de Abraham? Como 400 años después. No existía ley mosaica, no existía la ley de Moisés para que él siguiera. Y la circuncisión, cuando él fue salvo, no existía tampoco. Válgame Dios. Y si usted lee el libro de los romanos, ahí te lo explica concretamente. Te dice que la circuncisión de nada sirve, porque Abraham no fue salvo por ser circunciso o ser circuncidado. Él fue salvo porque creyó en Jehová. Pero la ciudad de refugio estaba puesta para el judío, para el extranjero y para cualquier persona que estuviera en aquel lugar. ¿Ok? Vamos a cerrar ese paréntesis y continuar. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. ¿Qué instrumento de hierro había para ese tiempo? Una espada, una cuchilla, un martillo. No sé si existían los martillos para ese tiempo. Un cejucho, tampoco sé si existían. Un hacha, una lanza, una flecha, tiene la punta de hierro. Lo que quiere decir es que si estuviera haciéndolo con una herramienta que se notara que fuera intencional, ese homicida va a morir. Eso no hay, no questions asked. Él no va a poder correr para ningún lado. Te cogieron infraganti, va a morir porque eres homicida. Pero dice, si con el instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. 19. El vengador de la sangre, ¿el qué? El Goel. Él dará muerte al homicida. Cuando le encontrare, él lo matará. Tenía derecho bajo la ley judía, la persona que fuera el vengador, el goel, de matar a la persona que mató a su pariente. Ahora vamos a discutir esa palabra de goel antes de continuar con Números 35. Aquí, esta palabra goel, esa palabra goel, significa, que se traduce aquí como vengador, le sorprendería a usted si supiera que esa palabra significa también redentor o un representante legal. De hecho, si usted mira referencias de la Biblia, Dios dice en Proverbios 23, 10 y 11, que Dios es el goel, es el redentor, el vengador de los huérfanos. Si usted lee esa porción en Proverbios, él dice que no le quiten las cosas a los huérfanos, ni te metas con ellos, ni quieras quitarle su casa, ni lo que tienen, porque el que venga a ellos es Jehová. Dios es nuestro vengador también, nuestro goel. Job 19:25, él decía, mi redentor vive, decía él, para que cuando yo me muera, lo que sea, él va a ser el que me va a redimir. Redentor es esa misma palabra, goel. Y también en Ruth 4:1, si usted recuerda en Ruth 4:1, cuando dice que Noemí vaya a, viene de Moab a donde se supone que estuviera con su familia, dice que tenían un pariente, el fulano, ¿te acuerdas de fulano? Que fulano le dijeron, mira, aquí tenemos a Ruth. Noemí le dice, mira, aquí tengo a Ruth, que su esposo se murió, y tú eres el pariente más cercano, tú eres el goel, tú eres el que supone que la redimas a ella. So, el goel, técnicamente era una persona cercana, la más cercana a esa persona que fue afectada, que tenía su responsabilidad y su derecho legal de tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Por ejemplo, si el vecino de casa mata a mi pejita, pues la goela de Canela sería Clara. Y Clara tiene el derecho de tomar en sus manos la venganza de Canela. A menos que fue que se cayó un bloque del techo y lo mató sin querer. En ese caso tiene que correr a una ciudad de refugio. Pero ese es el goel, el vengador. Y eso es lo que dice aquí entonces en Números 35. Dice, el vengador de la sangre, o sea, el goel, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y esa fue la imagen que usted vio. Aquel hombre corriendo con una espada detrás de aquel pobre muchacho que se quitó toda la ropa, básicamente para salir corriendo y llegar más rápido. Y dice, versículo 20, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, sin hierro, sin palo, solamente con sus manos, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, perdóname, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ese es hasta el versículo 21. Y en el 22 dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y entonces del versículo 25 al 28 te explica que cuando se toma esta determinación, ¿qué van a hacer? Y cuando se toma la otra determinación, ¿qué se va a hacer? Si es culpable, le dicen al vengador, al goel, mira, ahí está, haz con él lo que tengas que hacer. Y si no es culpable, esa persona tiene derecho a quedarse en la ciudad de refugio, viviendo allí, hasta que el sumo sacerdote se muera. Es la ley como está hecha. Hay un sumo sacerdote, y cuando se muera ese sumo sacerdote, básicamente ese hombre quedó libre de cualquier peligro. Él puede volver a su casa y no le pueden hacer nada. Eso lo está en los próximos versículos. ¿Ok? En los versículos 4 al 6 de aquí mismo, de Josué capítulo 20, que estuvimos leyendo, que Tiro Libre los leyó, los versículos 4 al 6 están hablando de que la persona que se acoja a esa ciudad, que eso fue lo que leyó Ámbar o Clara en el versículo clave, va a ir allí, se va a presentar y va a solicitar que lo dejen entrar a la ciudad. Como les dije, estas ciudades de refugio eran ciudades fortificadas. Eran ciudades que tenían su entrada y estaba guardada por soldados, y no cualquier persona podía pasar por allí, ¿ok? Así que él tenía que solicitar, él tenía que llegar allí, ábrame por favor, darle cantazo a la puerta, lo que sea, y va a hablar con el anciano y decirle, mira, esto fue lo que pasó. Y el anciano le va a decir, está bien, quédate allí, llevan el caso ante la congregación, ante las personas que vivían, y buscan los testigos y todo lo que pasó, y hablan, y deciden qué va a pasar. Si es culpable, se le entrega al vengador. En Deuteronomio 19:12, usted puede ver eso también, que se habla de cuando la persona es culpable, qué se va a hacer con él. Y si no es culpable, aquí en número 35, explica lo que se va a hacer también. Y bien, en los últimos versículos, versículos 7 y 8, se habla de esas seis ciudades. Van a ser sedes. Siquem, que era una de las que le dije que eran las principales. ¿Qué pasó en Siquem? A ver si se acuerdan. La Samaritana en el Nuevo Testamento. La capital del norte. Clara estaba diciendo también que fue donde entró Abraham a Canaán y puso un altar. Tú se sabes, pues esa es importante. Y la otra, que es Hebrón, Kiriat Arba, esa fue la región que cogió Caleb para él después de conquistarla. Se llamaba Kiriat Arba porque Arba era una de las personas fuertes de aquel tiempo. Eso está en este, creo que es Caleb, en capítulo 14, en el versículo 15, dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Persona que vivía ahí, se llamaba así la ciudad antes, pero después le pusieron Hebrón. Occidente es el oeste, ¿ok? Para allá, el oeste. Al lado está Jerusalén, ¿ok? Y el oriente es para el lado derecho, para donde estaban ya, para Jordania, para Irak, para todos esos sitios para allá. Y ahí van a estar Bezer, Ramot y Golán. Son las más importantes, se encuentran en el lado occidental, Siquem y Hebrón. Resumiendo, ¿qué dice este capítulo 20? Este capítulo 20 nos explica a nosotros que se iban a establecer unas ciudades de refugio, porque ya Moisés lo había establecido, porque Dios se lo había mandado, y tenían que empezar a hacerlo. Tenían que ser seis ciudades, y van a estar tres al lado occidental y tres al lado oriental, y van a estar allí para que cualquier persona que fuera homicida sin querer, que fuera accidentalmente, ¿cómo se determinaba? Buscando el número, capítulo 35, y leyendo allí si era con hierro, si era con palo, si era con acechanza, si era por enemistad, por odio. Entonces uno determinaba. Y se dicen cuáles eran las seis ciudades que había. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Alguna duda? Pues yo quiero, antes de pasar a la próxima porción, decir una orejita del saber, una gotita del saber. Jesucristo, usted sabe que en el Nuevo Testamento Él enfatiza el hecho de que todos los pecados son igual de grandes delante de Dios. Eso de una mentirita blanca versus una mentirota bien grande es lo mismo para Dios. Robarse un chavo, robarse un banco es lo mismo para Dios. Él decía, de cierto habéis oído que el que estuviera con una mujer va a cometer adulterio, pecó, qué sé yo, pero yo le digo más, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice que aquel que le diga necio o fatuo a su hermano, es homicida. ¿Y cómo tú sabes? Lo mismo. En número 35 dicen leyes del pueblo, pero son leyes que se pueden aplicar a tu vida, como guidelines. Como en Pirates of the Caribbean, que dicen que tienen el parlay, ¿qué se llama? Dicen, they're more like guidelines. Dicen que son leyes supuestamente, pero son realmente una forma para seguir. Anyways, película aparte. Dice, cuando tú le hablas a una persona, por eso yo hago, y algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero por eso yo digo, que algunas personas tienen un vocabulario, ¿verdad? Que no es el más bonito que digamos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Las personas por ahí, y se dicen palabrotas y qué sé yo. Pero poniéndolo desde un punto de vista objetivo, sin decir que obviamente eso es indecoroso, que es obsceno, lo que sea, muchas personas no se dicen esas palabras con esas intenciones, vamos a decirlo así. Y se dicen, ¡pip! Ven acá. Pero para él, él le dijo, mira mi amor, ven aquí, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes una persona que dice una palabra más bonita que esa, más decorosa, pero tiene una intención mala contra esa persona, ¿qué es peor? ¿El que dijo la palabra mala, sin intenciones malas, o el que dijo una palabra bien, bien bonita, pero la intención y su deseo fue bien malo? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? El corazón, Dios está juzgando el corazón y no la apariencia. Por eso Jesucristo decía que los fariseos eran unos hipócritas. Decía sepulcros blanqueados por fuera, bien lindo, lavadito, como mi abuela hacía cuando se murió mi abuelo, allá en Tobalta. Ella iba toda la semana y con cloro y un cepillito limpiaba el panteón y le ponía una florecita, limpiecita, que ella estaba lindo. No sabe, nadie sabía que llevaba años muerto. Los fariseos eran igual, lindos por fuera, seguían la ley, decían todas las cosas bonitas, que no los cogieran trabajando ni caminando más dos pasos de más en el día de reposo. Pero por dentro decía que estaban llenos de gusanos, de huesos, de gente descomponiéndose. Cuando estaba aquel publicano y estaba el fariseo que entraron allí a orar, fariseo decía, Dios, qué bueno que yo no nací mujer, eso decían ellos, qué bueno que no nací gentil, qué bueno que no soy un pillo, qué bueno que aquello y lo otro. Y entonces estaba el otro, de lejito, no se atrevía ni a entrar al templo, de lejito, perdóname Dios. ¿Cuál de los dos estaba mejor delante de Dios? Eso es lo que quiero que pensemos. La Biblia aquí nos está enseñando que Dios quiere que se pase un juicio justo sobre las personas. Las acciones no necesariamente indican lo que hay en el corazón de la persona. Una persona puede tener unas acciones tremendas y no tener un corazón tremendo. Y una persona puede tener un corazón tremendo y todavía no haber aprendido a hacer esas acciones tremendas. Si usted lee el libro de Santiago, Santiago lo explica bien claro. Dice, tú... vamos a leerlo rapidito. Santiago. Aquí dice, versículo 18, Santiago 2. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mi obra. ¿Ok? Por lo tanto, hay que entender, hermano, que Dios juzga a la persona por su corazón. Dios juzga tu corazón. Y Dios te enseña a través del camino cómo hacer las cosas correctamente. Porque también dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Evidentemente hay que cambiar nuestra manera de actuar, eso es evidente. Pero Dios no está juzgando las cosas que tú haces sin mirar tu corazón. Eso es lo que quiero decir. Y por eso Dios proveyó en esa cultura, en esa nación, una manera de pasar un juicio justo. Alguien mató a otra persona, eso es una acción terrible. Claro que sí. Pero vamos a dejar que esa persona esté a salvo en lo que podemos pasar juicio justo sobre ello. A ver si esa persona lo mató intencionalmente, si fue un accidente, si puede llegar a un acuerdo, pues Dios no quiere que se pasen las cosas a la ligera. Sin embargo, Números 35 dice que si tú viste que él lo mató por odio, si tú viste que hizo esa cosa con intención, entonces no hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. ¿Okay? De hecho, si usted lee también la tradición judía, hay historias que dicen que en esa ciudad de refugio podían entrar los vengadores. Es bien interesante. Él podía entrar allí y ver qué pasó. Ver si estaba allí otra persona, pero no podía hacerle nada. Estaba la persona protegida. Puede estar el vengador ahí y el asesino aquí y no podía ni tocarlo. Así de importante era eso. Muy bien, vamos a pasar a la última porción. Josué 21, 1 al 3 y el 41. Aquí pongo el mapa de nuevo. Las tres ciudades de refugio a este lado y las tres ciudades de refugio a este lado. ¿Alguien que pueda leer estos cuatro versículos? Clara.
Josué 21, 1 al 3 y el 41 dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos.
41.
Y el 41 dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos.
Muy bien, muchas gracias. Antes de que se me olvide explicarle lo que significa un ejido. Los ejidos eran unos terrenos, cuando tuvieron una herencia, que este pueblo de esta nación completa, tienen unos terrenos comunales, que son de todo el mundo. Pues lo que se le daba a ellos, cuando tú calculas bien por las leyes que dio Moisés, eran como unos 900 metros cúbicos para cada uno de esas familias, en cada una de las ciudades. En una ciudad tenía que haber afuera, cúbicos no, cuadrados, 900 metros cuadrados de tierra que era separado para esos levitas que estaban viviendo en esa ciudad. ¿Okay? En esas 48 ciudades había el ejido, el espacio ejido, que eran los terrenos que tenían ellos para tener pasto para sus ganados, para sembrar lo que fueran a tener para ellos. En México es donde más se le llaman así, ejidos. Cuando usted busca en internet, como yo, que no sabía qué significaba ejido, y no quise ir a la Real Academia Española, I googled it, ejidos, y sale que pues en México es donde se le llama por este término ahora mismo. Son terrenos comunales que las personas tienen para sembrar, para pasar su ganado, todas esas cosas. Así que, según los levitas, Moisés le había prometido a ellos ciudades y ejidos. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra eso? Yo les dije ahorita. ¿Están pendientes? ¿Números qué? En Números 35, les dijimos que los primeros 8 versículos eran de los levitas específicamente, no era de la ciudad de refugio. Allí dice: herencia de los levitas, si usted tiene su Biblia subtitulada. Dice Números 35, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos de las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente, y sigue por ahí. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, ya las discutimos, las cuales daréis para que el homicida, y de ahí sigue explicando. Y dice en versículo 7, todas las ciudades que daréis a los levitas serán, ¿cuántas? 48, con su ejido, incluyendo las 6 ciudades de refugio. ¿Ok? Son 48, 42 ciudades normales, pueden ser aldeas, lo que sea, y 6 ciudades fortificadas. En cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según su posesión que heredará. Esto es bien interesante porque si tú miras el mapa, mira esto: Manasés, y tú dices, wow, todo ese terreno para una media tribu. Y Moisés dice aquí que del que tiene mucho le pedirás mucho, y el que tiene poco le pedirás poco. Cuando usted mira la repartición, que son los versículos que no los leímos, Pero esos versículos entre medio del 4 en adelante hasta el 41, todos esos versículos, se dice tres tribus que le dieron a esos cuatro divisiones de los levitas. Habían 13 ciudades que se estaban dando para los levitas en general, y después iban a haber 10 ciudades que se iban a dar a... Vamos a buscar allí, porque quiero decir disparate. A los de Coat se le iban a dar, dice aquí, de hecho yo lo tengo apuntado aquí mejor, a los de Coat le iban a dar 10 ciudades, a los de Gersón le iban a dar 13 ciudades, y a los de Merari le iban a dar 12 ciudades. Pero a los levitas en general iban a dar 13 ciudades, a todos los levitas. Y si usted se fija, ¿qué tribus van a otorgar esas ciudades? Usted se va a fijar que Manasés aparece dos veces. Manasés le da ciudades a los de Coat, y Manasés también le da ciudades a los de Merari, si no me equivoco. Le da a dos de ellos. Así que del más que tenía, le iban a quitar más, y del menos que tenía, le iban a quitar menos. Como los impuestos, ¿verdad? En parte. Al más que tiene, a veces no es el más que le quitan, pero... Bueno, esos son un tema para otro momento. Moisés no escribió la ley de los Estados Unidos. Así que aquí dice que iba a funcionar de esa manera. Y eso es lo que ocurre entonces cuando usted lee este versículo. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué. Y dicen, bueno, ya repartieron las tierras por suerte a todas las tribus. Pero oye, yo me acuerdo que Moisés nos había prometido algo a nosotros también. No tierra, pero nos prometió unas ciudades. Porque imagínense ustedes, todo el mundo con ciudades, con herencia, con terreno, y los levitas, ¿a dónde vamos ahora? Mirándose entre ellos. Una tribu completa, ¿qué iban a hacer ellos? Mira, Eleazar, mira, Josué, no se olviden de nosotros, que a nosotros nos dijo Moisés que nos tocaban y nos correspondían unas cosas. Y entonces ellos fueron allí y empezaron a repartirlo por suertes también. Y llamaron a esas tres familias, de los levitas, y empezaron a repartir las tierras. Las tierras no, las ciudades. Y si usted tiene el tiempo y tiene el deseo de hacerlo, puede leer todos esos versículos por ahí para abajo, y te dicen qué tribu le dio qué ciudades a quién, y te dice específicamente las ciudades que eran y todo. ¿Ok? Y entonces, al final, dice aquí, en el versículo 41, que todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, esta parte es importante, estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, así fue como con todas estas ciudades. Aquí está el mapa de nuevo. Aquí se supone, si usted tiene calma después, puede contar. Hay unas que están, que son unos triangulitos, hay unas que son amarillas, espérate, ¿no? Blancas, estas que están aquí. Estas que son blancas, no está 100% seguro que estuvieran ahí esas ciudades. Esas que están aquí, no están 100% seguros los historiadores si estaban en esos lugares de verdad, los arqueólogos y toda esa gente. Ciudades de refugio son los que son en rojo, y las que son en verdecito son las ciudades normales, que se sabe que estaban ahí. Y entonces otras ciudades que eran importantes, que quizás usted puede, por ejemplo, Damasco. No era ciudad de los levitas, pero para que usted sepa y se ubique dónde era que estaba todo eso. Por ejemplo, Jerusalén. ¿Ves? Jerusalén está ahí. Ciudades importantes que usted, para que usted sepa, bueno, ah, mira, pues, Gibeón, pues, quedaba un chupito más arriba de allí de Jerusalén. Y usted tiene una idea. Si usted quiere, cuando baje el estudio, lo puede mirar. Si le gusta la historia, le gusta la geografía y todas esas cosas, es bien bueno. Porque entonces así, cuando estés leyendo en el libro de los reyes, por ejemplo, en Crónicas, que estés leyendo a todos estos reyes, para dónde fueron, esta campaña, esta guerra, dónde ocurrió, ah, eso fue como allá en Josué, una de las ciudades de los levitas, por allá, y te acuerdas. Puedes tener un poquito más de sentido de lo que está pasando en la Biblia. ¿Por qué esto es importante, hermano? Esto es importante porque muchas personas, el enemigo tiene una campaña bien grande, Satanás, una campaña bien grande, de tratar de desacreditar la Biblia y decir que lo que está en la Biblia son cuentos de hadas. Pero ¿sabes qué? Lo que está en la Biblia se puede corroborar, ¿ok? Tú puedes corroborar todas estas cosas, estas ciudades, la mayoría de ellas se puede corroborar. Se puede corroborar hasta mejor que muchos relatos históricos que la gente tiene que lo da por cierto. Tú vas a los de Egipto, por ejemplo, en los relatos de Egipto, y tienen libros grandes de historia de Egipto, de todas las dinastías y todos los faraones y todas esas cosas, y hay menos evidencia para eso que para la Biblia. Pero la gente se va de frente diciendo que la Biblia está en el hall y que la Biblia no tiene veracidad. Pero esto es importante, hermano. Si alguien viene a donde usted le dice esas cosas, usted dice, ah, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un mapita aquí. Y mira, aquí una de las ciudades levitas que dice aquí en Jueces, en Josué 21, se encuentra aquí. Y podemos buscar los hallazgos arqueológicos. Si usted quiere más información de esto, me puede decir. Yo tengo más información. Para prepararme para el estudio, tengo un montón de estas ciudades. No considere presentarlas aquí porque no nos va a dar el tiempo. Pero es importante que usted sepa que todas estas ciudades estaban distribuidas, bien distribuidas. ¿Para qué? Para que los levitas pudieran hacer su función bien. ¿Okay? Usted sabe que Jesucristo nos dijo a nosotros, cuando se fue, después de haber resucitado, antes de ascender, dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Nosotros deberíamos ser como los levitas. De hecho, en Hebreos dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Y estamos distribuidos. Mira, nuestro hermano Moisés está en Panamá. Tenemos el hermano Berselio en Colombia. Evans en Honduras. Hay un montón de gente allá en China, en Corea, en Alemania. Y la iglesia, a veces se viste de iglesia y se queda en la iglesia, cogen el estudio bíblico o el sermón del domingo y se van para su casa y se les olvida que son sacerdotes, que son embajadores de Cristo en la tierra. Como los levitas tenemos que nosotros decir, oye, Dios ya nos dio a nosotros nuestra heredad. Dios es nuestra heredad. Y Dios nos dio a nosotros también sustento. Dios nos dio a nosotros también ciudades. Usted vive en una casa, ¿verdad? Usted tiene su terrenito, ¿verdad? Su ejido. Ahí tiene sus vacas comiendo, ¿verdad? No. Pero Dios le ha provisto a usted con los recursos que usted necesita para poder vivir, ¿cierto? Si no, no estaría aquí. Y Dios pide entonces que te olvides de las partes terrenales y diga, pues yo tengo que hacer mi trabajo. Yo tengo que representar a Dios aquí en el mundo. Normal, criando el nene. El niño necesita que le ilumine la luz de Cristo también, ¿verdad? Pero Animal está ahí. Josué, su trabajo. Tío Tito, su trabajo. Titi Lori, en todas las tareas que hace, porque esa yo creo que conoce más gente que el alcalde de Aguadilla. Todos los sitios que tiene que ir. Que si allí a comprar, que si allí a hacer ¿cómo es que tú haces? Aeróbico allí, que si allá al correo, diferentes sitios, los jóvenes, la escuela, todo el mundo en los diferentes lugares que está, estamos llamados a ser levitas. Y la parte que tú puedes hacer un paralelo entre las ciudades de refugio y el presente, pero honestamente en la actualidad, en nuestras leyes, eso no existe necesariamente, ¿ok? De una ciudad de refugio donde una persona que piensa que es inocente pueda ir. Si hay un sistema judicial que supuestamente es ciego y va a mirar las cosas justas y equitativamente, de que siempre pase, no es cierto, pero podemos ver un paralelo con Cristo Jesús. Ese sí lo podemos presentar. Cristo Jesús es nuestro Redentor. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Cristo Jesús es el que nos venga a nosotros, o sea que si alguien nos hace algo malo, Cristo Jesús va a dar su justo juicio, pero Jesucristo también es aquel a quien tú puedes correr y decir, sálvame Cristo, porque la muerte me espera. Y ese mensaje es importante que nosotros lo prediquemos como sacerdotes de Cristo, ir por el mundo y decir a las personas, yo conocí a una muchacha que me decía que la invité un montón de veces para la iglesia y me decía que ya no podía venir a la iglesia porque ella no era digna de estar en la presencia de Dios. Yo no puedo, porque he hecho muchas cosas malas en mi vida, David, si tú supieras. Yo no tengo que saber. Yo le decía, ven a la iglesia, deja que Dios te hable. No, es que si tú supieras, y seguía por ahí. La invitaba muchas veces y nunca vino a la iglesia. Natalie Peyot, oren por ella. Si ahora mismo está con una hija y está sin dinero y quiere irse para el lado de Estados Unidos a meterse a las Fuerzas Armadas y está básicamente regalando a su hija. Así que oren mucho por ella, Natalie Peyot. Y yo le decía, puedes ir, ¿por qué? Porque Dios está mirando tu corazón y Dios está dispuesto a justificarte. Esa es una palabra bien importante que dice la Biblia. Dios nos justifica. Quiere decir que por más malo que tú seas, si tú vienes a Cristo y te arrepientes y dices, yo estoy mal, Dios te da una segunda oportunidad. Y Dios dice, con la sangre expiatoria de su Hijo Jesucristo, que derramó por nosotros en la cruz, Él dice, tú eres justo, o sea, te justifica. Y cuando venga Satanás reclamando tu vida, cuando venga el vengador buscándote a ti para matarte, porque lo dejaste a él, porque ya no estás con tus panitas dándote la cerveza fría, porque ya no estás haciendo las maldades con todas las personas, cuando venga Satanás buscándote a ti, Jesucristo dice en Juan, en las cartas de, no en el Evangelio, en las cartas de Juan, dice que tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo, el justo. Él va a decir, no, Josué es justo. Aquí no hay nada que sea suficiente para llevarlo a la muerte eterna. Porque cuando tú miras el récord legal de Josué, dice, Josué mató a tal hermano porque le dijo necio. Josué, tal cosa mala que hizo. Y Josué aquello, y se le olvidó orar cuando comió por esto. Y por ahí. Pero abajo dice, perdonado con la sangre de Cristo. Ya. Así que Jesucristo es nuestra ciudad de refugio, hermano. ¿Y sabes qué? Jesucristo está bien fortificado, hermano. En Cristo tenemos mucha seguridad. La seguridad de nuestras vidas está ahí, hermano. Está tan fortificado que nunca va a perder esa protección tan pronto tú entres allá adentro. No como muchas personas por ahí, algunas otras doctrinas dicen que tú puedes estar en el cielo un día y en el infierno el otro, y en un segundito estás en el cielo y en otro segundito estás en el infierno, porque tu salvación se pierde. La Biblia dice que si tú crees en Cristo Jesús de corazón, por eso les digo que no es las acciones que tú hagas, no es si tú dices las palabras más bonitas, es lo que está en tu corazón, que no lo puedo juzgar yo, no lo puedes juzgar tú, lo puedes juzgar solamente Dios. Si estamos en Cristo Jesús y hemos dado nuestras vidas a Cristo Jesús, dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jehová. Nadie. Esa es la ciudad de refugio que usted tiene, hermano. Y sabe que hay muchas personas por ahí que ustedes sorprenderían, pero están en su delito y en pecado, en ignorancia, hermano. En ignorancia. Por eso no podemos ser tan fuertes con la gente. A veces uno se le olvida que uno fue el primer pecador. Que Dios te salvó a ti, pero tú eras igual de pecador o peor que ellos. Y estas personas que están pecando en ignorancia, no lo están haciendo diciendo, yo sé que Dios no quiere que yo haga esto, y yo sé que hay un infierno en el que yo me voy a podrir eternamente, y lo estoy haciendo de maldad. Hay mucha gente que está haciendo en ignorancia, hermano. No saben la gravedad del asunto. Llévalo a esa ciudad de refugio, hermano. Háblales de Cristo Jesús. Dile, mira, tú estás caminando por el camino que te va a llevar a la perdición. Pero ven acá a los pies de Cristo Jesús. Como en el tiempo de Moisés, que estaban las áspides aquellas picando a todo el mundo y la gente miró aquella serpiente de cobre o de bronce que estaba erguida allí y fueron sanados. Mira a Cristo Jesús y será salvo también. Así que esa es la aplicación más grande que yo le veo a esto. Muchas personas quieren ponerse a añadirle más cosas a esto y buscar más paralelos. Pero yo creo, hermanos, que este libro se escribió histórico. Esto es un libro histórico. Se escribió para que nosotros supiéramos lo que pasó en ese tiempo. No necesariamente para que estemos buscando mil paralelos. Como ocurre con las parábolas del Nuevo Testamento, muchas personas quieren buscarle 100 paralelos a todo lo que dice en la parábola y se terminan confundiendo y contradiciendo y llegando a conclusiones que no son correctas. Se escribió un libro de historia, léala, entiéndalo, esto fue lo que pasó, y diga, qué curioso que se parece a esto también. ¿Okay? Qué curioso que Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. que si Jesucristo, aunque yo tenga mis manos manchadas con la muerte, Cristo Jesús me salva. Y yo voy a estar ahí eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque la ley de Jesús, la ley de Moisés, perdón, decía que tú ibas a estar en la ciudad de refugio hasta que se muriera el sumo sacerdote. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Cristo. Y Cristo está vivo y para siempre, hermano. Cristo venció la muerte. El sumo sacerdote tuyo no se va a morir nunca. Tú te vas a quedar en esa ciudad de refugio eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Bueno, aplicaciones. Perdóname que haya extendido un poquito, pero era importante dar esa explicación. Dios hace una distinción entre el hombre que peca de forma premeditada y el hombre que peca sin darse cuenta. De hecho, le exhorto a que lea Romanos también. Ahí Pablo explica bien claramente que sin ley no existiría la transgresión y que la ley se puso para que las personas supieran lo que a Dios le gustaba y no le gustaba. Y por cuanto llegó la ley, llegó el pecado, entonces nosotros somos pecadores porque ya sabemos, ya no hay excusa de que sabemos lo que es pecado para Dios. Ya estamos inexcusables ante Dios, dice Pablo. Léalo, cuando tenga un tiempito, son 16 capítulos, si no me equivoco, en Romanos, léalo. Y hay un banquete espiritual que le va a dar meses para meditar, hermano. Dios desea que el hombre reciba justicia. Dios quiere que el hombre reciba justicia, no que se hagan las cosas a lo loco. Y qué bueno que nuestra alma está en las manos de Dios, porque Él es el que va a pasar juicio sobre nosotros, no un hombre que se puede equivocar. Y la justicia de Dios es universal, hermano. En el versículo 9, el último versículo que no leímos, de Josué 20, decía: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara en ellos, lo que explicamos de números, y para todas las personas que estuvieran allí. La justicia de Dios no se aplica solamente a la gente que está sentada en esta iglesia, o en las demás iglesias bautistas, o en algunas denominaciones que alaben y glorifican al Cristo real. La justicia de Dios se aplica a todo el mundo. Dice en el libro de los Hechos que en el tiempo del fin, toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Y todo va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el mundo va a estar delante de Dios y Dios va a aplicar su justicia a los justos y a los impíos. Y aquí está entonces el error gramatical, embuste. El próximo estudio, no sé quién lo va a dar, no me viene el calendario. A Tito. El próximo estudio, que es cuando entonces nuestro querido Josué se despide, Josué de la Biblia, no mi primo Rivera, Josué de la Biblia se despide del pueblo y dice: yo no sé ustedes qué ustedes van a hacer después que yo me muera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el libro de los jueces, usted sabe ya el jebulú que pasa después que Josué se muere. Pero le invito entonces que venga, lea esos tres capítulos, 22, 23 y 24, venga bien preparado, para que entonces cuando el pastor vaya a dar el estudio, estemos listos para recibir ese mensaje de Dios. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que dije mal? ¿Me pueden corregir? No soy perfecto. Ah, Goel. ¿Cómo se llamaba el vengador en hebreo? Goel. No es Goella, es Goel. ¿Okay? Goel. ¿Y cuáles eran las dos ciudades de refugio de más renombre? Siquem y Hebrón. ¿Ok? Kiriat Abar, creo que se llamaba Kiriat Arba. Ok. Bueno, ¿cuántas ciudades había en total? 48. ¿Cuántas ciudades de refugio? 3 estaban al occidente y 3 al oriente. ¿Y los levitas tenían cuántas familias? ¿Cuántas familias de los levitas había en las que se dividieron las ciudades? ¿Cuántos hijos tuvieron? 3 hijos. Habían 3 familias. Ok. Si usted lo busca, eran la familia de Coat, de Gersón y de Merari. ¿Ok? Muy bien. Pues ya estudiamos esos dos capítulos. Vamos a estar de pie para tener una palabra de oración. Recuerde que el jueves, este jueves, hay oración, ¿verdad? Culto de oración este jueves. Este jueves yo no voy a poder venir. Voy a estar en unos compromisos con Jean-Marie. Pero este jueves, recuerde, mañana en el programa radial a las 9 de la noche en WISA 1390 AM, ¿ok? WISA 1390 AM, para que escuchen la predicación. Y el domingo, como de costumbre, a las 9 de la mañana, aquí en la iglesia. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias en esta noche por la bendición de tener tu palabra, porque la podemos leer y escudriñar como tú nos mandas, Señor. Porque cada vez que aprendemos algo nuevo de la Biblia nos acercamos más a ti y te entendemos mejor a ti, Señor. Nunca te entenderemos completamente porque nuestra mente es finita y no podemos llegar a la magnitud y la grandeza de ti. Dice que tú eres más alto que nosotros y más profundo que nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a entender al menos las cosas que tú consideras que son necesarias para nosotros vivir justo y piadosamente y para hacer sacrificios vivos y puros delante de ti, Señor. Te pedimos que en esta noche tú lleves con bien a sus hogares, a todas las personas que hicieron presente aquí, que bendiga a las personas que no pudieron asistir hoy, cualquier situación que haya venido, Señor. Te pedimos también por la salud de las personas que están enfermas. Te damos gracias porque vemos a abuelo José Luis aquí esta noche. Gracias porque se ve muy bien, Señor. Te pedimos que lo siga ayudando a recuperarse. Y te pedimos, Señor, que este mensaje que hemos aprendido en esta noche, aunque fuera histórico, podamos entenderlo, podamos meditar en él y compartirlo con otras personas. Y no olvidar nunca que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciamos las virtudes tuyas, Señor, para que anunciemos tus maravillas. Gracias te damos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Ah, y que también bendiga a mi hermano Moisés, Señor. Gracias por la obra que está haciendo tuya, Señor. Me da mucha alegría ver a esos niños escuchando tu palabra y sus familias, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que sigas haciendo esa obra poderosa allí, Señor. Que la semilla que le estás sembrando, tú la vayas dando crecimiento, Señor. Que vayan abonándole y dándole agua todos los días y tu palabra, Señor. Y que puedan crecer y después esas personas lleguen adultos y sean hombres de fe, hombres valientes que puedan seguir esparciendo esa palabra tuya a través de toda esa región. Te pedimos también que no te olvides nunca de las necesidades de Moisés, que bendigas la unión que va a tener el Señor en diciembre y que tú le proveas todos los días, Señor, todo lo que necesiten, Padre Santo. No he visto a justo desamparado ni su simiente que le bendiga pan, dice la Biblia. Bendícelo, Señor, y multiplícale sus dones, Señor. Multiplícale toda su fuerza, su paciencia, sus habilidades para que pueda llevar a cabo esta misión como tú quieres, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.